¿Qué hacía que Montserrat Caballé fuera excelente? ¿Quién lo sabe, Joaquín? Seguramente que Goyo que sabrá de...
Sí, él,
no,
sí.
Yo soy más lírico del género chico. Yo escuchaba zarzuela desde muy pequeñito en casa y he seguido escuchándola y he ido a muchos espectáculos sí,
como,
de zarzuela.
Como esto, por ejemplo, el niño judío.
Por ejemplo, del niño judío. Del bel canto de la ópera conozco poquito. Me pasa como con los toros, que me gusta más casi el ambiente que verme una corrida de toros entera, quizás porque no entienda demasiado. En la ópera se me hacen excesivamente largos los espectáculos, pero en concreto, Montserrat Caballé. Yo creo que esta mujer, para muchos españoles de nuestra quinta, a la que vimos por primera vez en blanco y negro, en los programas de televisión, en sus distintas apariciones, nos transmitían no solamente ya su calidad de voz, sino su calidad humana. Esa señora con ese aspecto, oronda, llena de humanidad, transmitía esa sensación cálida de las grandes figuras, en este caso del canto, pero que también intuíamos que eran grandes personas. Esa combinación ha llevado a Montserrat Caballé a ser muy querida por los españoles.
Ella no quiso grabar lo de las puertas del metro atascada contigo,
no,
como hizo con,
no, no. Bueno,
con Mecano,
y,
¿no?
Y grabó con Sara Montiel también, La Violetera, en el año 1988, en un disco que homenajeaba las canciones de Saritísima.
Eran dos voces muy parecidas.
Pero fíjate qué contraste más curioso y más bonito, ¿no? Sara Montiel cantando con Montserrat Caballé, tenía su cosa.
No, yo, no, yo de ópera no entiendo nada, o sea, tampoco, es que no se me ocurriría abrir la boca sobre... sobre el por qué era tan valiosa la voz de Montserrat Caballé. No, no tengo ni idea. Ahora, me caía muy bien, me parecía una señora muy divertida. Tenía ese sentido del humor tan catalán que a mí me entusiasma, con mucha ironía y eso me, y mucho sarcasmo, y eso me entusiasmaba.
Y además, hija adoptiva de Aspe. Ojo.
Ah, cuidadito.
Sí. Ojo.
Otros amigos de Aspe.
Había ido mucho a Aspe a cantar.
Qué bueno.
Bueno, es luto en hoy en Aspe, el alcalde va al entierro de Montserrat Caballé. Sí.
Fíjate, yo estoy en la misma situación que María José. Yo he sido más del campo de Marifé de Triana, ¿entiendes? O sea, no controlo mucho la ópera.
La tonadilla.
Pero que evidentemente es una señora que tampoco, a la que tampoco conocí, pero que viendo por la tele me caía francamente.
Sí, sí, sí. Yo tuve el gusto de conocerla. Y en varias ocasiones hacer cosas con ella. Era una señora fantástica. Estamos en el 900-50-60-06. Tengo ganas de ver el especial que hizo en Televisión Española en La 2.
La 2, sí.
El sábado yo vi un poquito, nada. Un retazo que me dio tiempo a ver.
Gigantes, ¿no?
Sobre Montserrat Caballé. Fueron 2 horas, ¿eh?
Sí. Bueno.
Y tengo muchas ganas de ver si tengo tranquilidad, porque eso ahora se puede ver, no pides la cita.
Sí, hombre,
y te la
mandan a casa menos de 24 horas.
Por correo
te
lo mandan. Por correo la mandan.
La VHS te llega nada.
No, él tiene beta, perdona.
¿A qué tiene beta, Max?
Sí, sí, tengo beta. Pero eso sí, hombre, y además el... Que se puede.
Sí, se puede.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿Por qué era extraordinaria Montserrat Caballé?
Bueno, primero darle la enhorabuena por el programa y por los buenos actos que hace pasar por la mañana. Y bueno, mi anécdota con Montserrat Caballé es curiosa. Tiene algún detalle que igual a usted le gusta. Uh-huh. Yo era, por aquel entonces yo era bailarín, trabajaba para Telemadrid en los programas de José Luis Moreno y salía con diversas cantantes y un día vino Montserrat Caballé y yo me encontraba malísimo del estómago, estaba tirado en un pasillo y me dijeron que si me podían llevar a algún sitio y Montserrat Caballé ofreció su camerino y estuve tumbado en su cama. Cama de matrimonio, cama de 2x2, inmensa, pues hasta que me tocó actuar y la señora se portó genial, o sea, increíble. Tanto talento, tanta calidad, una persona los conocía en el mundo entero y para mí se portó como una madre, como una abuela.
Qué bonito, sí.
Ese mal de mago mío, que sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo siempre cansado.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Encantada de hablar contigo. Mira, nunca he entrado por antena en ninguna cadena, pero hoy me he decidido porque yo tengo una experiencia con Montserrat Caballé preciosa. Uh-huh. Por una cena de empresa nos llevaron al liceo y nos dieron una cena estupenda en el Salón de los Espejos. Y cuál fue mi sorpresa, que el plato fuerte era que iba a cantar para nosotros Montserrat Caballé. Bueno, no te imaginas lo que es tener a esa diva a medio metro de mí, cantando el mío babino caro. Mira, Carlos, las lágrimas no me dejaban de salir. Fue tan emocionante. Bueno, no te imaginas, es que fue maravilloso. Yo miraba a mi alrededor, toda la gente, sí, escuchaba, pero yo no veía a nadie, como me pasó a mí, llorando de emoción. No podía controlarlo, Carlos. Maravilloso. Una señora estupenda, después se quedó a cenar con nosotros. Bueno, humana, cariñosa, humilde, no tengo palabras. Lo he sentido muchísimo.
¿Es usted aficionada a la ópera?
Me gustan ciertos temas de la ópera, me gustan algunos temas, pero, por ejemplo, el mío Bambino Caro, que es una canción preciosa, una ópera preciosa, o el Nessun Dorma, o la Traviata, bueno, cositas así, enteras no, porque tampoco son un poquito pesadas, pero hay temas que son de ponerte los pelos de punta, la verdad.
Mejor que tú y que yo canta.
Sí, un poquito mejor canta. Es increíble, ¿eh? Cuando lo oyes, tranquila, es increíble a dónde llegaba y cómo llegaba, ¿eh?
Chelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Felicidades a todos. Es lo que se suele decir, ¿no? Y sobre todo cuando tú dices señora, eso me encanta.
Oh, señora.
Eso es.
Diablilla. Entonces, Chelo, ¿qué es lo que tenía excelente la señora Caballé?
Pues mire, aquí vino al Teatro de la Laboral a cantar, por supuesto, y era a últimos de abril. Hizo un tiempo horroroso, una granizada, una lluvia tremenda. Y estando ella cantando en el escenario, pues empezó a gotear el escenario. Y ella lo tomó con esa, pues eso, con ese humor que ella tenía, ¿no? Pidió un chal a una señora de una espectadora de la primera fila, se lo puso en la garganta, le pusieron unas a los lados del escenario unos calefactores de estos de aire caliente, porque es claro, pues para la voz, imagínate, ¿no? Y fue espectacular, espectacular. Luego, pues yo soy de las pesadas que me encanta los autógrafos. Y entré en el camerino, me atendió estupendamente, cariñosa, me firmó una fotografía y bueno, pues fue un día que siempre lo voy a recordar. Y me encanta, me encanta. Siempre me encantó.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien, señora. ¿Y usted?
Pues también bien, gracias a Dios. Uh-huh. Le escucho todos los días, así que enhorabuena.
¿Qué le gustaba de Montserrat Caballé?
Bueno, Montserrat Caballé, aparte de la voz tan prodigiosa que tenía, quiero decirle que aquí en Tenerife, desde los años 1970, tenemos un festival de ópera pues apropiado a nuestras posibilidades, sobre todo en aquella época, porque todo era aficionado, o sea, el coro era totalmente aficionado, no sabíamos música, no sabíamos nada, pero las principales figuras todas eran internacionales. Entonces, en el año 72 pusimos Norma, y claro, pues vino Montserrat Caballé a cantar la Norma aquí, y he tenido el privilegio, porque yo pertenecía al coro, de cantar con ella en el escenario. Fue realmente extraordinario. El Casta Diva, eso era que te pone los pelos de punta, porque era maravillosa. Ella, y además como persona, era extraordinaria, muy amable, muy cariñosa, al saber que éramos un coro totalmente de aficionados. Bueno, es que no podía, con tantas alabanzas hacia nosotros, dice, pero ¿cómo es posible que un coro de aficionados que no sabe música pueda interpretar estas óperas? Pues sí, las interpretábamos, y la verdad es que, sinceramente, no teníamos nada que envidiar a los demás. El teatro puesto en pie, en fin, realmente maravilloso. Y su marido, Bernabé Martín, venía también como barítono a cantar en esa ópera. O sea que los dos han estado aquí en Tenerife, en el escenario.
Norma era la gran creación de Montserrat Caballé, ¿no?
Sí, el Casta Diva, según tengo entendido, era una de sus arias preferidas, y la abordaba, porque los fiatos que hacía... Es que tenía un fiato algo extraordinario, es que no se acababa nunca. Dice, pero ¿cómo puede sacar tanto aire de ahí dentro y con esos pianísimos que casi no se escuchaban? Era realmente extraordinaria en ese sentido.
¿Qué tal está Inés? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿Usted podría explicarme por qué era extraordinaria Montserrat Caballé?
Porque era única, o sea, su voz era universal, no existirá nunca nadie como ella, porque no ha existido y no existirá jamás, por desgracia, pero es la verdad. Yo solo puedo decir que trabajo en Italia en un teatro, y que desde la persona de la portería hasta el director artístico me han dado el pésame, porque de verdad Montserrat era única y en todo el mundo se le conoce como era. Lo que me apena es que en España se le conozca muchas veces como porque cantó Barcelona con Freddie Mercury, y me parece totalmente injusto, porque da igual que seas aficionado o no a la lírica, Montserrat tiene que ser una, es y siempre ha sido una española universal, y la verdad que no hay palabras.
¿Había algún tipo de ópera que le fuese mejor a Montserrat?
Todas. El bel canto, en el bel canto era absolutamente única, porque nadie hacía ese legato, ese fraseo y ese fiato infinito, que nadie lo ha conseguido. Las cantantes actuales han intentado aprender de ella, pero dicen que es muy fácil decir que escuchas sus grabaciones, pero que es imposible imitarla, porque verdaderamente era algo extraordinario. Cuando una persona es extraordinaria, por mucho que intentes imitarla o aprender de ella, nunca va a ser lo mismo.
Sí, disculpe porque es la segunda vez que lo oigo. ¿Un fiato qué es lo que es?
Un fiato es mantener, o sea, sin respiración una nota, que en el bel canto, por ejemplo, es importantísimo porque las notas van muy, muy ligadas, el fraseo, la musicalidad es imprescindible, y en óperas como El Pirata, por ejemplo, o, no sé, Lucrecia Borgia, ella era absolutamente única. Con Lucrecia Borgia, donde se presentó en el Carnegie Hall con primera vez, que fue ese maravilloso titular al día siguiente en Nueva York, cuando dijeron Calas más te valde, igual a Caballé.
Claro, pero tremendo. Es decir, Caballé está en ese emporio que han ocupado las tres o cuatro grandes de la historia, Calas y compañía.
Bueno, no solo está en el emporio, sino que las más grandes, que siempre han sido Tebaldi, Calas, han dicho que como Caballé no hay ninguna. O sea, después que ella empezó a cantar, que ya eran un poco más mayores, siempre iban a todas sus óperas, siempre intentaban ir, por ejemplo, Tebaldi siempre iba al liceo a escucharla, porque decía que era absolutamente única. Calas le ha regalado unos pendientes diciendo que nunca nadie cantará el Casta Diva como ella. O sea, creo que la gente no es consciente de la magnitud, de lo importante que era Caballé para la historia de España, y creo que se merece de verdad un reconocimiento a su talla.
¿Y tiene algún tipo de continuadora? ¿Hay alguna sucesora posible de Caballé?
Tristemente creo que no, porque hoy en día sí que hay alguna cantante buena. Ana Netrebko, por ejemplo, está llenando todos los teatros del mundo, pero no es el mismo tipo de voz. ni el mismo tipo de repertorio. Incluso ella está penadísima por la muerte de Caballé, no para decir que es única, que se ha ido la última diva. Y creo que hoy en día, la verdad, no sé si el canto ha cambiado un poco, ya no es esa antigua escuela, como se dice, pero creo que como Caballé nunca habrá ninguna, la verdad.
Pero, por ejemplo, ni Cecilia Bartoli, todas estas que nos gustan tanto. A mí, mucho,
Cecilia Bartoli, sí, Cecilia Bartoli es mezzo, y sí, es verdad que en Rossini y ahora está cantando también barroco, es muy buena, pero no es equiparable.
¿Y mezzo qué quiere decir?
Mezzo soprano.
Mezzo es que tienes una voz un poco más grave. O sea, está la soprano y la mezzo es la que tiene una voz un poco más grave.
Pero quiere decir que la Bartoli, por ejemplo, si quisiera cantar Castadiva, lo podría cantar. No tan bien.
Porque ella ha cantado Norma una vez, ha hecho una grabación, pero claro, ella sabe sus limitaciones. Es verdad que tuvo mucho éxito la grabación, pero nunca será una soprano cantando Norma al final.
Qué envidia, qué control, ¿no?
Sí, sí. Estaba pensando exactamente lo mismo que María José Navarro. Qué envidia me dan estas personas que manejan un género.
Pero esto es ponerse.
Ya, claro, ya lo sé, pero fíjate,
no sabe,
para ponerse
no
a esto...
Vosotros, aunque el nombre del bajo de tal grupo, pues igual. Bueno, ahora, a mí lo que me hace gracia es que cuando salió la hija de ella, decía con mucha gracia, que parecía más hija de la Calas que de ella, porque como tan delgadita
y
tal...
Sí, sí. ¿No? Y los rasgos los tiene parecidos.
Sí, los rasgos
los
tiene muy parecidos.
Y canta muy bien la hija.
Lo que pasa es que ahí sales pendiendo siempre.
Es que es el problema, claro.
Sí, señor, sí, señor. Estamos aprendiendo esta mañana. Yo ya sé lo que es un fiato.
Un fiato.
Una mezzo soprano.
Una mezzo. ¿Qué tal, Severino? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
¿Conoció usted a Montserrat Caballé? ¿La vio trabajar?
Bueno, ha sido mi compañera espiritual durante 54 años, porque ya a los 14 años me entusiasmé con su voz. Luego he tenido dos ocasiones para verla personalmente, una en el Liceo, en la que cantó una bohème con José Carreras, y después también, y un Don Carlos, también con Carreras, y luego en San Sebastián, en un recital que hizo aquí en San Sebastián, y la verdad es que una mujer muy agradable siempre, muy simpática y con una voz extraordinaria. Yo creo que lo más característico de Montserrat Caballé es la dulzura de su voz, el timbre precioso y la dulzura de su voz. Una voz que nos dejaba a todos embelesados. Y luego quiero destacar algo también muy importante, y es que Montserrat Caballé fue siempre una luchadora, porque no se acomodó solamente a los grandes papeles, como La Traviata, de la que tiene una versión magnífica en disco, sino que fue una exploradora. Enseguida empezó a cantar a música de Strauss, de Richard Strauss, pero de Mozart, y de compositores muchas veces desconocidos y cuyas obras ella fue sacando a la publicidad, y siempre despertando, descubriendo papeles, innovándose. Y creo que ese fue un gran mérito.
¿Te la imaginas riñéndole a los niños lo que tiene que ser?
Con esa voz, además, ¿no?
Qué bonito esto, ¿eh?
Sí, maravilla.
Qué bonito. Mira, Tony, qué callado está.
Es que yo tampoco sé mucho, pero me apasioné. Y antes hablabais de la hija, la escuché el sábado, ¿y sabes lo que dijo?
¿Qué dijo?
Que no le importaba, cuando le preguntaban, que ya era peor, y decía, es que yo juego en otra liga, no tengo nada que ver. Adoro a mi madre, es otra liga, decía. Y es que es verdad.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Sé por qué le gustaba la Caballé?
Bueno, pues a mí Montserrat, he tenido la suerte de, soy músico, de tocar con la Orquesta Ciudad de Barcelona y con ella cantando, y la verdad es que, bueno, decir que era una profesional es poco, porque era una verdadera maravilla. Como persona, y como profesional de la música, porque siempre, siempre, siempre tenía muy en cuenta los músicos de la orquesta que le acompañábamos. Uh-huh. Y vamos, era una soprano, pues como están contando con Guy, con un fiato impresionante, y además era una soprano que podía, que hacía papeles de soprano de coloratura, ¿no?
¿Qué es una soprano de coloratura?
Vamos a tomar nota.
Coloratura es una soprano, pues, por ejemplo, cantando las arias de Mozart, la de la famosa, la de para, pues, por ejemplo, eso lo bordaba ella. Y son papeles de una soprano de coloratura, o lo que se está oyendo ahora mismo.
Esto es del Pirata, ¿no? ¿No, Oscar? Oscar, sí. Oscar, ¿hola?
Sí. Sí, hola.
Esto es del Pirata, me parece a mí.
Sí, pero el papel es de prácticamente una soprano de coloratura por las notas que era capaz de ejecutar, tanto en los registros muy agudos. Y como repito, quiero que se quede también que era una gran persona y que a los músicos de la orquesta nos trataba mejor que ninguna. Nos trataba muy bien, muy bien.
Porque todavía quedan divas en el sentido de diva. Es decir, diva insoportable.
Diva insoportable. Quedan divas insoportables en el terreno del canto, del cantistas, y quedan divas y vivos también en el sentido de instrumentistas, ¿no? Que van a tocar y la orquesta es como los segundones, ¿no? Cosa que con Montserrat nunca jamás pasó ni nos hizo sentir a nadie como un segundón. Al revés, ella era una más del grupo y ella era una más a la hora de interpretar las obras.
Ahora me voy a pegar cuando esté hablando con alguien.
Sí.
Soprano de coloratura.
Yo estoy aquí eso con la Wikipedia.
Yo también.
Eso es la sobremesa.
Con la coloratura. Mira, a ver si lo entiendo.
Nos escribe Isabel Bravo, que es una grandísima oyente de nuestro programa, casi la madre de todas las fósforas, de dos divas. Tú preguntabas por las divas en la actualidad.
Sí.
Hermonella Jajo, es albanesa, y Lisette Oropesa, que es norteamericana. Serían las dos grandes en estos momentos.
Anda, yo que soy de la Bartoli.
Yo soy más de Oropesa del Mar.
Sí, sí, de la Bartoli, además, con unas cositas.
Escúchame, pero cuando tú te pongas ahora a charlar con una muchacha, tú le dices, tiene voz, fíjate, de mezzosoprano.
Y con coloratura.
Se nota, que no puede llegar a la casta diva no lo hace.
No lo hace.
No.
Entonces, María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Me alegráis las mañanas.
Es usted muy amable.
Mucho, me alegráis mucho. Oye, yo vivo en Barcelona, soy aragonesa, y voy a hacer un comentario que creo que a ella le gustaría mucho que alguien hiciera. Yo le oí cantar a su marido, a Bernabé Martí, le oí cantar en el Teatro Principal de Zaragoza una tosca. Oye, tenía una voz preciosa, preciosa. Y se enamoraron y le dio a ella una estabilidad familiar y emocional muy importante para triunfar como triunfó. Ella se lo merecía todo, tenía una voz de terciopelo, que es, yo lo pienso siempre, una voz de terciopelo, que igual te podía acariciar, que te podía abroncar con la misma facilidad. Pero yo quería recordar hoy especialmente a Bernabé Martí, que renunció a su carrera, que la tenía bastante, no sé, bien encaminada, por amor a su mujer. Y en un programa que vi por casualidad en La 2 ayer, en un momentito él decía que, sencillamente, que se volvería a casar con ella. Y yo hoy le hago un homenaje, sobre todo a Bernabé,
Y está, ¡Oh, calma, que está a mí.
Son la víctima del Gemi, el minuto o l'insalute, o lo strazio del rossore. Ma mio vita, o mio amore.
Io lasciarti, no, giammai, non possio che mar l'impeto immortal di te la fermo.
Che bonito, Marina. Qué preciosidad. Eso. Entonces, ¿Marina es la oyente o es la ópera que estamos pensando?
¿Has podido meter un gambazo gordo?
No, que no lo sé, porque a mí me dicen Marina, digo, pues será la ópera Marina, ¿no? ¿O no?
Hay una zarzuela que se llama Marina.
La zarzuela, es ópera, ¿eh?
¿Es ópera?
Sí, sí.
A mi madre, pues estoy yo bueno también.
No, vamos a decir, se ha programado siempre en las zarzuelas, pero me han dicho que técnicamente que es ópera.
Vale, vale, vale.
Sí. A lo mejor resulta que luego es comedia musical, pero...
Y Dalida sigue viva, y Dalida sigue viva.
¿Qué tal, Marina? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señora?
Marina es ópera, le doy la razón.
Es ópera, exacto.
Claro, pues aparece como zarzuela en algunos
sitios. Les voy a contar brevemente la historia. Mi madre era profesora de piano hace 50 años, cuando no mucha gente en España se dedicaba a enseñar a los niños cultura musical, cosa que aprovecho la radio para decir que es absolutamente necesario, porque es algo que cultiva muchos sentidos. Ahora los cultivamos con un montón de cosas, pero nos olvidamos de la sensibilidad de los niños, y es muy importante porque la música despierta esa sensibilidad. Mi hermana y yo protestábamos en casa todas horas porque mi madre tenía siempre música clásica y era una fan de Montserrat Caballé. Hace 12 años yo tuve un gravísimo accidente de tráfico en el que quedé con muchas lesiones y entre ellas estuve casi 8 meses en coma en una cama. Mi mamá todavía vivía. Y entonces ella se empeñó en que yo, como siempre había protestado de jovencita por escuchar música clásica, que si yo me despertaba sería porque escuchara la cabeza. Entonces, y 23 días... todos los días desde que llegaba al hospital discutía con medio mundo para que me dejara entrar en la UBI y me ponía la cabaña. Lo primero que yo hice cuando me desperté, escuché a la señora Caballé cantándome Il Trovatore, Leonor. Y cuando me desperté y abrí los ojos y vi a mi mamá y la dije, mamá, ¿la has puesto tú? Y me dijo, es que estos no tienen ni puñetera idea, tú te despertabas con la Caballé. Sí, señor. Y me despierto. Siempre estará mi vida. Siempre.
Pues entiendo su emoción. Sí. Entiendo su emoción.
Para menos.
Marina, no es para menos. No, no. Estuvo cuando usted se despertó.
Claro.
Bueno, mira, quien sabe de verdad de fiatos, de legatos, de bel canto y de otras circunstancias, Raúl Chamarro, que es, llevará escuchando toda su vida. Esto, claro, se aprende escuchando y teniendo condiciones para entenderlo. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en Codalario... es, por ejemplo, codalario.com, lo tienen ustedes, es la revista de el periódico, la información, el comentario de todo este ámbito de la música, mejor posiblemente del mundo. Raúl, el titular con el que resumirías la experiencia Caballé en la vida, ¿cuál ha sido?
Pues vamos a ver, el titular sería que es la última representante de un concepto que ya se ha perdido en la ópera, que es la gran diva en el mejor concepto del término, el concepto más hermoso, que es el de diosa, no el concepto de diva caprichosa o trasnochado completamente, no, el concepto de diosa, el concepto más puro de diva, de gran personalidad que ya se ha perdido, porque hoy día en la ópera no hay prácticamente este tipo de personalidades como era Montserrat Caballé, ni este tipo de voces, una voz única, absolutamente irrepetible, y una técnica y un arte de canto pues igualmente irrepetibles.
Pero las Kirite Kanaguas, todas estas...
Bueno, Kirite Kanaguas tampoco es de ahora. Es una cantante también de antes, pero vamos, para mí personalmente está muy por encima Montserrat Caballé de Kirite Kanaguas, con todos los respetos. Y que tampoco es una cantante de ahora. Kirite Kanaguas tampoco es de actual. Uh-huh. Es también de otra época. Pero Montserrat Caballé para mí es una de las mejores sopranos de la historia. Ha sido una de las grandes de la historia y una figura para la lírica española y absolutamente de esta gran cantera que siempre ha tenido España de cantantes, pues un puntal irrepetible y que además cantó muchísimo. en España, ya no solo en el Liceo, donde fue fiel, y cantó más de 200 representaciones, pero es que cantó en Madrid asiduamente, cantó en Oviedo, cantó en Valencia, cantó en Bilbao, una cantante que la hemos podido ver afortunadamente mucho en España y que además ha pasado a España por el mundo.
¿Tenía alguna técnica especial, algo que la hacía diferente?
Pues principalmente la voz, que es el gran instrumento de un cantante, pues era una voz única. Única por belleza, por esmalte, por homogeneidad, por singularidad. Una voz que oías a la décima de segundo, dices, es la Caballé. Totalmente singular, bellísima, como pocas, y el arte de canto, y luego, pues por particularizar un aspecto, pues esos filados que ella hacía, que esa capacidad que tenía para flotar el sonido, que era único, que te dejaba atrapado en la silla, ¿no? Esa capacidad para parar el tiempo, con esos sonidos absolutamente celestiales, ¿no? Que parece que no eran de este mundo.
¿Y tiene algún tipo de sucesora o hay alguien que se atisbe en esa línea?
En mi opinión, no. Ha habido cantantes que han intentado, que son de línea caballerista, y algunas que han descabido, o posteriores que han intentado seguir esa línea, una Cheryl Studer, por ejemplo, la propia Renée Flem y tal, pero no. No tiene, al ser una cantante tan importante, pues por supuesto ha tenido seguidoras, como tienen todas las grandes divas o divos de la historia. Hay cantantes que las intentan seguir, las intentan, por no decir la palabra, imitar. Pero yo no encuentro, desde luego personalmente, nada parecido. Vamos, es una cantante única, singular, absolutamente irrepetible.
Si hoy alguien que no conoce el género y quiera escuchar una pieza significativa de Caballé, escucharla y quedarse prendado de ella, ¿cuál debería escuchar?
Hombre, pues por ejemplo, una pieza que ella cantaba mucho en sus conciertos y recitales es El mio bambino caro, de Giannis Kick y de Puccini, que además es una pieza cortita y que atrapa a cualquiera que sea lego en estas materias y que siempre le puede dar miedo un fragmento largo o algo, o ese miedo que hay a estas cosas, a la ópera o a la música clásica. Pues es una pieza de apenas 2 minutos y que ella cantaba maravillosamente. Puede ser una buena pieza para cualquiera que se quiera acercar al arte de Caballé.
Muchísimas gracias, Raúl, ha sido muy amable, de todo corazón. Gracias.
Gracias
por todo. Codalario es la revista, codalario.com. Bueno, ¿habéis tomado nota?
Sí,
sí, de todo, de todo.
¿Seríais capaces de repetir estas cosas luego?
Filato, sí. Vale.
Aún así, es que uno aprende de los que saben, pero también se aprende escuchando.
Pues sabes que en la lista de sopranos de coloratura no está Montserrat Caballé.
¿Banda?
No está.
Vaya por Dios.
Ahora ya me has desmontado la obra.
Pues sí.
Vamos a las noticias.
Como bien que íbamos.